Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Mientras todos estábamos asustados por la COVID y recluidos en casa durante el confinamiento, o entonces cuando Miguel, presuntamente, acabó con la vida de su mujer. En el auto de los hechos, que consta en su declaración, pone que, según él, tuvieron una pelea con golpes mutuos y que ella tropezó y se cayó al suelo dándose en la cabeza. Él, tras comprobar que no era un desmayo y que efectivamente su mujer estaba y yacía muerta en el suelo de la vivienda, no tuvo otra idea que descuartizar su cadáver e ir llevando cada trozo desde su vivienda hasta un punto distinto de la isla de Gran Canaria. Recordemos que cada día salía, aprovechando que por aquel entonces, durante el confinamiento, había muy poca gente en la calle. Esto pasó en 2020, pero no ha sido hasta hace muy poco cuando Miguel se derrumbó ante la policía y confesó los hechos. Qué distinta es la versión que por aquel entonces contó, cuando aseguraba que su mujer había desaparecido e incluso llegó a falsificar una nota en la que ella reconocía precisamente que se había ido y pedía que no la buscaran. La verdad es que es triste contar este relato hoy, precisamente que es San Valentín, pero lo cierto es que no todas las historias tienen ni mucho menos un final feliz. Vamos a ver qué es lo que pasa con Miguel, que ahora mismo está detenido y a la espera de que se tome una decisión judicial sobre él. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de viernes 14 de febrero, un día en el que hace un sol de justicia y en el que me apetece, la verdad, escuchar este, iba a decir viejo clásico, pero no es tan viejo. Vamos a escuchar esta canción de Nirvana. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. La verdad es que Kurt Cobain tiene una de esas voces inconfundibles, y no es precisamente porque el líder de Nirvana tuviera un gran tono o que reconozcamos en él grandes dotes a la hora de cantar, ¿verdad? Pero sí que es cierto que es una voz muy personal dentro de lo que es una de las grandes personalidades del rock. Porque sí que es cierto que es un gran compositor y al mismo tiempo uno de los grandes impulsores del sonido de Seattle, desde donde salieron en la costa este, oeste mejor dicho, de Estados Unidos, una tremenda cantidad de bandas a principios de los años 90. Bueno, pues todas ellas vinculadas de alguna forma a una manera de hacer música que ensuciaba mucho el sonido de las guitarras. También prefería a cantantes que no tuvieran grandes voces, sino simplemente, bueno, pues fueron el perfil de gente corriente que vive en las ciudades, como por ejemplo Kurt Cobain o Eddie Vedder en Pearl Jam. Pero lo cierto es que el genio de Seattle nos dejó esta tremenda canción que se incluía en el álbum Nevermind, y bueno, pues que todos le conocemos, pues que porque es con el que Nirvana pasó a la historia de la música. Bueno, pues a ritmo de Nirvana te cuento que dentro de unos minutos va a estar aquí en estos micrófonos Marcos Díaz, es el responsable representante sindical de los trabajadores de salvamento marítimo. Ahora precisamente que se habla de reducir la jornada semanal, tienes que saber que estos profesionales, los que se dedican a salvar la vida de los inmigrantes en el mar y también en otras labores, por cierto, pueden estar trabajando cada semana hasta 80 horas. Esta mañana tienen una reunión con la ministra de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo y ver en qué medida se pueden traer aquí a Canarias más refuerzos para aliviar esta tremenda presión laboral. Seguimos problemas sin los líos políticos en Guía de Gran Canaria. Hoy vamos a escuchar la versión de los acontecimientos de Pedro Rodríguez, Juntos por Guía, en este caso es su partido. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en las últimas horas han emitido un comunicado desmintiendo al alcalde del municipio, que les acusó de haberse reunido con Felipe Pérez. ¿Y quién es Felipe Pérez? Pues hasta hace muy poco era edil de gobierno en el ayuntamiento de Guía de Gran Canaria. Es el líder de la agrupación local de Unidos por Gran Canaria. Y según el alcalde, Pedro Rodríguez y Felipe Pérez se habrían reunido para plantear una posible moción de censura. Vamos a escuchar también a un amigo que habitualmente suele estar por estos micrófonos. Es el presidente de Pequeño Valiente, José Jerez, que lleva ya décadas al frente de esta institución, que trata de ayudar a las familias cuyos hijos, pues desgraciadamente, afrontan la dolencia del cáncer. Mañana sábado, 15 de febrero, es el Día del Cáncer Infantil. Vamos a estar también pendientes, y te lo vamos a contar, la denuncia de una profesora del sur de Gran Canaria que cada día tiene que acudir para trabajar a Las Palmas de Gran Canaria. En este caso se queja del servicio de guaguas. Fran Fajardo, el periodista de Canarias 7, nos va a dar más datos acerca del crimen machista, en este caso, de Miguel, del que hemos sabido recientemente que ocurrió durante el confinamiento, pero que se confesaba hace poco ante la policía. Estaremos de tertulia con Jesús González Dumpierrez y Nacho Afonso. Y como cada viernes, Vanessa Santana nos va a traer el mejor sabor canario a nuestras mesas. Bueno, pues todo esto en una jornada en la que, según la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, pues en principio, cielos despejados, salvo algún intervalo de nubes en la parte norte de las islas más montañosas. El viento del nordeste, de flojo a moderado, y las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas también con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 22 grados, y vamos a alcanzar hoy los, en este caso, a ver si lo vemos... Vamos a alcanzar los 21 grados en Arrecife, 20 en Puerto del Rosario. Tan solo ya poquito más de un mes para que alcancemos la primavera. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en este viernes 14 de febrero y también de Víctor Cabrera, en este caso en la parte técnica. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos con todos estos contenidos.
COPE más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enroladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
el baño barato.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos enseñan. Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE más Gran Canaria.
Son las 10 y 17 minutos, estás escuchando Herrera en Gran Canaria. En las últimas horas, Juntos por Guía ha emitido un comunicado en el que desmiente las palabras del alcalde de este municipio, Alfredo González, acerca de que el líder de Juntos por Guía, Pedro Rodríguez, se reuniera con Felipe Pérez, que es el concejal al que se ha cesado en el equipo de gobierno municipal y al mismo tiempo líder de otra formación, Unidos por Gran Canaria, en el municipio. Vamos a hablarlo, bueno, es un rompecabezas explicarlo, la verdad, entre tanto nombres, partidos, pero bueno, vamos a hablarlo con Pedro Rodríguez, que es el líder de Juntos por Guía. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en este caso, una nota que ustedes emiten ayer mismo, pues para desmentir esas palabras del alcalde, Alfredo González, de que usted no se ha reunido con el líder de otro partido. Para empezar por ahí, empezamos con esto, Pedro.
Sí, sí, efectivamente, parece que Pedro Rodríguez, ¿no?, de Juntos por Guía, es el culpable de las situaciones que ocurren en el municipio, de la estabilidad del gobierno municipal estando en la oposición, ¿no? Y bueno, el primer comunicado, porque hay que decir que el alcalde se esconde detrás del comunicado, para otras cosas llama rápidamente y hacerse la víctima, pues por ejemplo unas pintadas que aparecieron en el municipio, en el que nosotros también lo apoyamos, por supuesto que lo apoyamos. Pues llama enseguida a los medios de comunicación para hacer declaraciones, pero entonces se esconde detrás de comunicado, primero diciendo que ha cesado al primer teniente de alcalde y concejal de deporte, líder de Unidos por Gran Canaria, por inacción, y al día siguiente saca otro comunicado diciendo que es porque se estaba reuniendo conmigo, y por lo tanto hemos sacado un comunicado nosotros desmintiéndolo, porque es mentira, y además retándolo a que demuestre dónde y cuándo nos hemos reunido, porque no es cierto, no se ha producido. Yo, desde que nos pusieron la moción de censura, nosotros sabemos cuál es nuestro papel, que es fiscalizar al gobierno municipal, cosa que también tampoco le gusta al alcalde, y nuestro papel no ha sido inestabilizar ese gobierno municipal, porque como todo el mundo sabe, los concejales, quien firma una moción de censura no puede firmar otra.
En este caso, entiendo que se desvinculan de una posibilidad de moción de censura, que era otra de las cuestiones que hablaba Alfredo González, motivo por el cual supuestamente aludía al alcalde que se había reunido usted con Felipe Pérez.
Pero es que yo creo que el alcalde de Guía no se entera todavía de cómo son los procesos, porque ya he adelantado que un concejal no puede firmar dos mociones de censura. Claro. Y si él ya ha anunciado que de los tres concejales que forman el grupo de Unidos por Gran Canaria, dos le apoyan a él, pues entonces, y esas dos personas firmaron la moción de censura, pues es lógico que no puede haber ninguna moción de censura.
Bueno, en este caso yo creo que ya está claro este razonamiento que dice Pedro Rodríguez acerca precisamente, bueno, pues de esa acusación que lanzaba el alcalde, con el que, por cierto, ayer hablábamos en estos micrófonos. Hay otro aspecto que es la gobernabilidad del municipio, Pedro. Vamos a ver, Unidos por Gran Canaria el pasado fin de semana decía que rompía el pacto, pero sin embargo Alfredo González considera que sigue teniendo la mayoría en el pleno porque dos de sus ediles de Unidos por Gran Canaria dice que le apoyan.
Sí, una cosa, vamos a ver, vamos a diferenciarlo. Primero, el proceso que realice después de la ruptura de este pacto, Unidos por Gran Canaria, que Juntos por Guía y Pedro Rodríguez no ha, ni entramos ni salimos. Eso es un proceso interno de un partido político, ¿no? Que rompe el pacto. Segundo es lo que dice el alcalde, que el alcalde se encuentra, tiene, o parece que ha manifestado ayer, que tiene la mayoría del pleno. Sí, sí, él tendrá la mayoría, bueno, según ha anunciado él en los comunicados, como digo, pues ha anunciado que tiene la mayoría del pleno. Efectivamente, tendrá 9 concejales que le apoyan para votar los asuntos. Lo que no dice el alcalde es que no tiene la legitimidad para gobernar el municipio, porque la segunda fuerza mayoritaria en el pleno, que es Unidos por Gran Canaria, con 1.500 votos, más los votos de Juntos por Guía, formamos en la oposición la mayoría de votos de los guienses. Eso es lo que nos dice y esconde.
Por cierto, recordemos que el Pleno Municipal de Guía de Gran Canaria tiene un total de 17 ediles y ahora mismo, según esta exposición que está haciendo Pedro Rodríguez, en el equipo de gobierno habría 9 ediles y 8 en la oposición. En este caso, bueno, pues estos últimos, los 7 de Juntos por Guía, así como, bueno, pues el de Felipe Pérez, que también estaría en esa oposición ahora mismo. Claro, resulta muy llamativo, por otra parte, Pedro, que pocos meses después de plantear esa moción de censura, estemos ahora mismo en esta situación. La verdad es que nos sorprendió a todos, teniendo en cuenta que cuando se plantea una moción de censura, bueno, pues hay un acuerdo de bases, un acuerdo para gobernar, y que se rompa tan pronto es curioso, vamos, desde luego.
Sí, cuando presentaron la moción de censura, decían que tenían un plan para Guía. El plan es el estancamiento, la parálisis, porque todavía después de casi 5 meses no han presentado ningún plan para Guía. Decían que manifestaban la unidad, la otra forma de hacer política. Pues mire, aquí tenemos la otra forma de hacer política, que es echar a su socio de gobierno, porque en realidad Unidos por Gran Canaria como partido ya ha anunciado la ruptura del pacto. Por lo tanto, otra cosa serán cómo funcionarán los concejales que forman parte de ese grupo de gobierno. Pero en este momento, hace 4 meses y medio, cuando me censuraron como alcalde y pasamos a la oposición, eran 5 partidos. Hoy día solo hay 4 partidos en el gobierno.
Otro aspecto destacable también de toda esta situación, que es sorprendente de verdad, que ocurre en Guía de Gran Canaria, es la posición de los dos ediles, mejor dicho, que en principio son del partido Unidos por Gran Canaria, cuyo líder ha sido expulsado del grupo de gobierno, pero que al mismo tiempo estas dos personas continúan en él. Es una especie de división. Yo no sé si conoce Pedro Rodríguez si estas dos personas han salido del partido o cuál es su situación, o si son tránsfugas o no.
No, mire, yo sinceramente, eso forma parte de otro partido político al que respeto, Unidos por Gran Canaria. Será el líder de Unidos por Gran Canaria, que casualmente es, que fue cabeza de lista a la alcaldía, al que el alcalde ha cesado, será el que conoce la situación de esos dos concejales. Yo, sinceramente, no puedo opinar en algo que no he tenido contacto ni con esos concejales, ni tampoco con Felipe Pérez sobre este asunto.
Dos cuestiones más para Pedro Rodríguez. ¿Este equipo de gobierno llega hasta el final de la legislatura?
Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos, ¿no? Yo lo que estoy preocupado y triste sobre todo es la parálisis a la que está sometida, el ir prorrogando determinados asuntos. Ayer, por ejemplo, se publicaba en el boletín pues que los ciudadanos de Guía podrán hasta aumentar, o sea, le van a aumentar el plazo para justificar las ayudas de vivienda cuando desde agosto está todo presentado del año pasado y todavía no las han resuelto. Es decir, esa parálisis, esa lentitud, pues al final pues repercute en el desarrollo del municipio. Me da mucha pena porque ahora el alcalde entiende en su prioridad de gobierno que la prioridad son pues las fiestas, ¿no? Cada uno pues tiene su prioridad y luego para eso están las elecciones, para que cada 4 años pues los ciudadanos valoren las prioridades que dan los que gobiernan, ¿no?
Por otra parte, creo que Pedro, este fin de semana precisamente, sábado 15 de febrero, es cuando en su agrupación, Juntos por Guía, se vota en asamblea extraordinaria su desconexión de Nueva Canarias, que entiendo que se va a producir teniendo en cuenta el pronunciamiento que le hemos escuchado a usted durante las últimas semanas y también lo que ha sido el devenir de las otras formaciones críticas con el partido de Román Rodríguez.
Sí, mañana día 11, realmente, si le soy sincero, va a ser una ratificación de la desconexión ya con Nueva Canarias, de Juntos por Guía con Nueva Canarias, porque mire, en la pasada semana la gerente de Nueva Canarias, Dunia González, pues ya nos eliminó a todos los que a todas las personas de Juntos por Guía que estábamos en los órganos de Nueva Canarias, ya nos eliminó del Tagoror, que le tienen puesto el nombre de Tagoror. Ya nos ha eliminado de los WhatsApp, por lo tanto ya Nueva Canarias ya decidió eliminarnos antes de tomar la decisión y comunicárselo a nosotros en los órganos correspondientes.
Bueno, pues vamos a ver. En este caso, como nos dice Pedro Rodríguez, es simplemente confirmar esa desconexión de Juntos por Guía de Nueva Canarias, que creo que es usted la última de las la última de las formaciones que quedaba pendiente para decidir de forma oficial, por así decirlo, ese movimiento, esa desconexión, ¿verdad?
Pues sí, ya creo que conmigo, ya con nosotros, pues ya se acaba el proceso, ¿no? También es verdad que hay otra situación, porque aquí se ha venido por parte de Nueva Canarias también intentando enviar algún mensaje como que esto es un asunto de los grupos independientes. Y también hay asambleas de Nueva Canarias, caso de San Bartolomé de Tirajana, por ejemplo, que también están en el camino de esta renovación y de este nuevo proyecto que vamos a crear.
Pedro Rodríguez es el líder de Juntos por Guía. Gracias, Pedro. Un saludo. Muy buen día.
Muchas gracias a todos y muchas felicidades.
Igualmente, buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de Las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
COPE más Gran Canaria.
Y 10:30, esta mañana los responsables sindicales de Salvamento Marítimo se han reunido con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para ver las posibilidades que hay, analizar la situación. Estos profesionales semanalmente están llegando a hacer hasta 80 horas de trabajo debido a la presión migratoria que estamos viviendo aquí en Canarias. Marcos Díaz es el responsable de CGT en la institución. Marcos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
También presente en esa reunión que se debería haber realizado, Marcos, ya hace 3 meses, pero que por distintas razones se fue posponiendo hasta la fecha. Bueno, más allá de eso, hoy se ha producido. ¿Cuál es la conclusión del encuentro, Marcos?
Sí, hoy nos ha recibido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y le hemos planteado la situación en la cual se desenvuelve nuestra actividad, la carencia de personal que tenemos en cierto tipo de unidades, sobre todo en estas unidades que se dedican a temas de migración en su mayoría. Y sí, hemos sido atendidos con muy buenas palabras, pero bueno, al final estamos ya un poco cansados de buenas palabras, porque al final siempre hemos visto que no se transforman en medidas que sean que alivien nuestra carga de trabajo.
Claro, pero ¿qué es lo que os han propuesto?
En principio se nos ha planteado una reunión con la Dirección General de Trabajo, a través de la cual podremos valorar el exceso de jornadas que hacemos o estas jornadas maratonianas que hacemos de 90 a 100 horas semanales. Y también se nos ha comunicado que en breve la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto hacer una visita a la zona de Canarias, en cuanto su agenda se lo permita, en la cual nosotros seremos invitados para que podamos explicarle y que vea in situ cómo es el día a día de estas tripulaciones y la gran carga de trabajo que tienen. También, por su parte, se nos traslada que sería bueno que el ministro Óscar Puente, que al final es el máximo responsable del Ministerio de Transportes, al cual nosotros pertenecemos, y ahí también poder explicarle y poder aclararle cuál es nuestra situación y la gran carencia de personal que hay en estas unidades. También le hemos expuesto la falta de empatía o la falta de voluntad que tiene la Dirección General de Marina Mercante con el propio o con el trato que dispensa o que nos dispensa a los propios trabajadores de Marina.
Claro. Adelante, termina, Marcos.
Y ella en este caso comparte nuestra visión de la situación que estamos viviendo. Y ya os digo, las palabras al final se las lleva el viento, y nosotros lo que queremos es que estas reuniones se materialicen y al final podamos dar un servicio que ella también comparte, que es un servicio público y de calidad, en el cual se respeten las jornadas laborales como mínimo.
Está claro. Eso para empezar. Desde luego, Marcos, porque 80-90 euros a la semana es una auténtica burrada. Ahora mismo, para hacer la fotografía, ¿cuántas unidades, cuántas embarcaciones de salvamento marítimo están operando en Canarias y cuál es la dotación de estas embarcaciones, Marcos?
Vamos a ver, en el grueso de esas dotaciones o de esas unidades que están atendiendo ahora a emergencias o a servicios que tienen que ver con migración, hay unas 60-65 personas por turno. Estos turnos de salvamar están a turnos de 24 horas 7 días y las guardamares están a turnos de 30 días 24 horas disponibles. Contamos con las unidades que tienen base en esa zona. Lo que sí tenemos es con dos unidades salvamar más que se han desplazado a la zona. Ya, por ejemplo, la primera en la zona del Hierro, que llegó creo recordar a finales de este último año 2024, y ahora mismo también hay desplegadas ahí 4 unidades guardamar.
Marcos, esto y esas cifras me hacen pensar en otro asunto. Con estas jornadas maratonianas y con la dureza del trabajo que además desarrolla estas personas desde el punto de vista físico y psicológico también.
Exacto.
Yo no sé si hay muchos de ellos que permanezcan en el servicio, por así decirlo, hasta el final de su vida laboral. Estarán buscándose otras ocupaciones, porque esto es imposible.
Sí, al final, pues digamos que esas tripulaciones que están, es más, ya se han dado y se seguirán dando muchísimos casos que tripulantes de estas unidades, ya sean unidades de tipo salvamar o guardamar, pues al final, pues de 8 tripulantes, 9 tripulantes que puede llevar una unidad de esas o 4 en tipo salvamar, pues al final 5 o 6 tripulantes de guardamar, pues es inviable que resistan esos periodos, y al final tenemos un gran número de bajas, de ITs.
Uh-huh. Más
ya,
o menos.
Eso por trabajo físico, exacto. Tenemos que añadir al trabajo físico lo que es el cansancio mental. No olvidemos que aquí estás atendiendo este tipo de emergencias en el cual te encuentras gente que viene muy mal estado, fallecidos y en las condiciones en las cuales trabajamos.
De media aproximadamente, yo no sé si existe esta estadística, pero me imagino que a lo mejor Marcos puede tener una referencia. ¿Cuántos años de media aproximadamente pues está cada operativo de salvamento marítimo en el servicio activo?
Ahí no tenemos referencia a eso. Pero sí te digo que estos tripulantes al final más tarde o más temprano necesitan cogerse baja, porque ni mentalmente ni físicamente pueden continuar.
Está claro. Por lo tanto, como acabas de decir, lo que es la baja laboral a la orden del día en el servicio.
Exacto. Sí, porque cuando tú vas a hacer un servicio, cuando llevas 20 horas seguidas trabajando, estos servicios en muchísimas ocasiones se hacen de noche, climatología adversa, y bueno, pues al final, pues un accidente, estrés por las condiciones en las cuales trabajas, porque si puedes descansar o descansas 2 horas, tienes otro servicio, te vuelven a activar,
claro.
Es complicadísimo, porque al final, vale, estás 7 días de guardia, pero es que pueden muy 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 fácil que puedas encadenar servicios y en 72 horas pues al final puedas ir durmiendo periodos de 2-3 horas. No olvidemos que estos tripulantes, una vez terminan su servicio, tienen que desplazarse a sus domicilios, necesitamos comer, necesitamos, vienes con la adrenalina a tope de realizar ese tipo de servicios, y al final el descansar es complicado.
Claro. Marcos, no sé si tiene usted conocimiento, bueno, obviamente tiene conocimiento del rescate, pero no sé si tiene en este caso datos concretos de lo que pudo ocurrir. ¿Sabe usted que esta misma semana hubo un naufragio cerca de la Costa del Hierro, a 20 millas, hizo allí un rescate por parte de salvamento, se salvó a 78 personas, pero desgraciadamente hubo un fallecido y otras 2 personas desaparecidas? ¿Qué es lo que pasó en este caso en esa intervención?
En esta intervención se activó a la salvamar Adara sobre, que es la que tiene base en el Hierro, se activó a la salvamar Adara sobre las 21:30, asistieron al servicio. Una vez que llegaron al cayuco, pues como siempre en ese tipo de actuaciones, se abarló a su costado y bueno, estas personas siempre se ponen nerviosas, cuando tenemos que tener en cuenta que ellos vienen de estar 10, 12 días en la mar. Y al final, cuando ven una embarcación de salvamento, digamos que lo que ven para ellos es tierra o es un punto seguro. Ellos se agolparon todos en una banda del cayuco, cogió agua por esa banda, luego se asustaron y volvieron a otro costado, volvió a coger agua por el otro costado y ya se inundó de agua y ya se fue hundiendo el propio cayuco. No es que volcase, lo que pasa es que al haber cogido agua se fue hundiendo. Y ahí, pues ellos, estas personas ya estaban flotando dentro del cayuco. Y bueno, esa, pues en cuestión de 2 minutos, pues nuestros compañeros de la Adara, pues al final se vieron con 50, 60 personas o 50 y pico personas en el agua. Y bueno, se activaron otros medios, como por ejemplo el propio Elimer asistió a ese salvamento. Y también se activó a la salvamar Acrux, que está desplazada en la zona del Hierro como salvamar itinerante por motivos pues de la carga de trabajo, y esta propia o esta salvamar Acrux incluso rescató, creo, a 2 o a 3 personas con vida, claro. Y a un fallecido. Bueno. Otra imprudencia por parte de la dirección de salvamento. Esta salvamar Acrux, este tipo de salvamares o este tipo de embarcaciones llevan 4 aros salvavidas, que es por dotación, digamos, por la tripulación, que es lo mínimo. Este tipo de embarcaciones tienen que llevar 1 o 2 torres con 20 aros salvavidas, 25 aros salvavidas, porque en un momento te puedes ver con este problema de que tienes a 50 o 40 personas en el agua.
Claro.
Y esta salvamar el responsable de esa salvamar solicitó los EPIs solicitó los aros en noviembre. Hasta hace dos días, cuando hicieron este servicio, esa unidad no disponía de esa cantidad de aros.
O sea, en noviembre los pidieron, pero de momento todavía no los tenían.
En noviembre no los pidieron, ahora sí, ahora han llegado las prisas, como hace unos meses, claro. La salvamar de Hierro, estábamos mendigando EPIs, buzos, mascarillas, etcétera, y a día de hoy pues nos vemos mendigando aros salvavidas. Es muy triste.
Pues la verdad es que sí, yo creo que es uno de los puntos más urgentes a resolver, por lo menos que estas personas tengan los materiales necesarios para hacer su trabajo y salvar vidas en el mar. Marcos Díaz es el representante del sindicato CGT en Salvamento Marítimo. Marcos, gracias, buen día.
Muchísimas gracias a vosotros por todo. Hasta luego y buen día. Chao.
Bueno, pues esta es la durísima situación que atraviesan los profesionales de salvamento marítimo. Jornadas de trabajo semanales de 80, 90 horas. Imagínate lo que tendría que ser si lo tuvieras que aplicar a tu puesto de trabajo, con una carga de trabajo además física muy grande y psicológica, ni te cuento. Buenos días también, Juanfran Cruz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenos días.
Bueno, a veces hacemos las 80 horas también por aquí, sí, pero obviamente no con esa cara.
Correcto, correcto.
Las cosas como son. Bueno, nos centramos ya en la Copa del Rey. Juanfran, ayer, sorpresa en el resultado de la Laguna Tenerife, que se impuso al Barça, que pasa a la siguiente ronda, y hoy le toca el turno al Real Madrid con el Baxi Manresa, y a nosotros ante el Valencia Basket después.
Correcto, sí. Fíjate que el partido más igualado quizás de la jornada de ayer podía ser ese encuentro entre el Barça y la Laguna Tenerife. Además,
que fue perdiendo por detrás la Laguna durante muy buena parte.
Correcto, prácticamente todo el partido. En el último cuarto fue el momento en el que el equipo de Chupo Iorreta igualó el encuentro, llegó muy igualado prácticamente hasta el último minuto del partido, con un nombre propio, el de Marcelinho Huertas, MVP sin duda del partido, con 42 años que va a cumplir el base brasileño. En la otra eliminatoria, siempre Unicaja Juventud 83, más o menos lo esperado, el equipo malagueño pasa a las semifinales, se enfrentará a la Laguna Tenerife. Aquí podemos decir que ha habido sorpresa, aunque el Barça llegó siendo octavo clasificado, se metió en la última jornada para disputar la Copa del Rey, 91 Laguna Tenerife, 86 Barça, y para hoy teóricamente, porque en la Copa siempre hay sorpresa, el Real Madrid va a pasar ante el Maxi Manresa, será a partir de las 6:30 de la tarde, y 5:30 hora canaria, y posteriormente a las 8:30 quizás la eliminatoria también más igualada junto con el Barça y la Laguna Tenerife, el Valencia Basket ante el Gran Canaria. ¿Qué ocurre? El Valencia Basket es un equipo de Euroliga, tiene mucho más presupuesto que el Gran Canaria, pero es anfitrión, el equipo de Jaka Lakovic está en la Eurocup, está entre los 8 primeros clasificados de la Liga CB y todo puede ocurrir. Lo contaremos en directo hoy desde las 8 de la noche aquí en la cadena COPE, junto con Pepón Artiles, Anicete Laudrama, con David Rodríguez, con Dorama Rodríguez, todo lo que ocurra en ese partido entre la Valencia Basket y el Gran Canaria a partir de las 8 de la noche. Ojalá que en torno a las 10:15 estemos hablando del pase a las semifinales por parte del Granca.
Ojalá. Por cierto, Juanfran, ¿ayer se llenó el pabellón o no se llenó?
¿Verdad? Estuvimos con Son capturar transmisión.
Es que además,
me preguntaba, ¿se llena o no se llena?
Había
se llena,
cierta polémica, seguro, había seguro. Cierta polémica porque en el entorno del pabellón, no sé si os diste cuenta, pero había un lío de tráfico tremendo porque además se criticó que hubiera pocos agentes de policía local, que a lo mejor yo, escuchándos
no,
y teniendo conocimiento de esto, pensé, bueno, pues a lo mejor ese problema de tráfico es lo que está ocasionando que la gente no llegue.
Sí, había,
al final se llenó.
Sí, había mucho mucho policía, tanto en los alrededores como dentro, también por supuesto...
Sí, pero de tráfico me refiero.
El tráfico estuvo bien, es verdad que se colapsó la zona de Siete Palmas media hora antes aproximadamente de arrancar lo que era el primer partido entre Unicaja y el Juventud. Se fue llenando poco a poco, suele ocurrir en la Copa del Rey. El año pasado sucedió lo mismo en el Martín Carpena. El primer partido estuvo en torno a media entrada, el segundo fue cuando se llenó. Y sobre todo, cuando se llena ya la segunda jornada, las semifinales y la final. Para hoy va a estar lleno. Ayer sí estuvo el segundo partido, estuvo totalmente lleno, apenas 50 butacas contadas a ojo que pudieron estar sin ocupar, pero para hoy sí se espera que en el primer partido entre Real Madrid y el Baxi Manresa esté lleno, y por supuesto ya para el segundo, que quizás es el partido más bonito de los cuartos de final entre el Valencia Basket, el equipo de Pedro Martínez y el Gran Canaria. Pero bueno, ayer tuvimos esa duda, ¿verdad? A nivel nacional, si se llenaba, si no se llenaba.
Es que Suancar estaba ahí, que no se llena, bueno, no pasa nada, por 50, muchachos.
Que sí se llena, y a los 10 minutos se llena, yo que sí se llena, y al final se llenó. Lo tuvimos lleno el payo.
Se llenó al final. Te escuchamos esta tarde con el Real Gran Canaria.
A las 8 en COPE Más Gran Canaria lo contamos todo lo que ocurre antes, durante y después de este partido. ¿Tú con quién vas, por cierto, en la Copa del Rey?
Yo con el Real Gran Canaria.
Hombre, toda la vida.
¿Cómo podías dudarlo?
Y hoy ganamos, ¿no?
Por supuesto.
Pues lo contamos aquí.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
minutos, estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Mañana sábado, día 15 de febrero, es el día contra el cáncer infantil. Es una dolencia de la que saben mucho en Pequeño Valiente. Es la institución que probablemente más ha hecho en Canarias para ayudar a las familias que en este caso pues tienen a uno de sus hijos, a uno de sus pequeños con esta dolencia, y siempre al frente, siempre, bueno, pues al pie de la calle, para lo que fuera y hiciera falta, pues está siempre su presidente, José Jerez, que está en estos minutos ya con nosotros. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, José. En este caso, una jornada importante para, reconocer la labor de instituciones como la tuya, pero también la de esos padres que, bueno, pues de repente les dan esa mala noticia, ¿verdad?, de que sus hijos pues tienen esta dolencia, y en ese momento, pues los dos se juntan, digo yo, es una hipótesis, se miran a la cara y dicen, venga, esto tenemos que sacarlo adelante como podamos, ¿no, José?
Sí, la verdad es que sí. Pequeño Valiente está formado por padres y madres que han padecido el cáncer con sus hijos, y entonces nosotros, cuando nos juntamos en el materno hace casi 20 años, pues decidimos cambiar las cosas desde la realidad, desde las trincheras, ¿no?, que es donde nosotros salimos, ¿no?, que somos padres, que a nosotros nadie nos cuenta lo que ha pasado en el materno, sino que nosotros estuvimos allí sabiendo las carencias que había y en todos los hospitales, y entonces desde ese lado decíamos, bueno, lo que queremos a los padres es aliviarle la carga, sacarle piedras de la mochila y no darle más. Uh-huh. Entonces, desde ese conocimiento que tenemos como padres afectados, pues lo que intentamos es cambiar las cosas y, bueno, poner nuestro granito de arena en el cáncer infantil en Canarias, y eso es lo que intentamos, ¿no? Claro. Que los padres se sientan lo mejor posible en el tránsito por la enfermedad.
Uh-huh. José, ¿a cuántas familias estáis ayudando en la actualidad?
Pues mira, te digo, el ratio de familia, la horquilla es de 35 a 60 familias todos los años, una lotería. Unos años tiene 45, otras 60, en Canarias, en las dos provincias.
Claro.
Pues yo no me quiero aventurar, pero por lo menos 600 familias, 500 y pico, 600 familias que atendemos, porque después los niños que quedan con secuelas y los que van entrando. Tú imagínate todos, claro, los años, de 35 a 60, de 35, y nosotros ayudándolos y en las dos provincias y intentando, y no solo al enfermo, a su padre, a su uh-huh. madre, a sus hermanos, porque cuando un niño enferma toda la familia y tenemos que atender a toda la familia. Y también te adelanto un dato. Muchos también estamos viendo que muchos niños con enfermedades raras están en las unidades oncomatológicas de Canarias. Y nos vimos en la tesitura de que a este niño con cáncer, a esta niña con cáncer, lo ayudábamos, y a un niño que estaba en la cama de al lado, que tenía una enfermedad rara, pues no la íbamos a ayudar. Entonces, sí, un 25% de los niños que atendemos también tienen enfermedades raras, pero tenemos que atenderlos porque son niños, ¿no?
Claro. Nos estás comentando que de media aproximadamente unos 50 nuevos casos cada año en Canarias.
Sí, unos 50 en Canarias, sí. Mm-hmm. 50 nuevos casos.
¿Qué os piden? ¿Qué os demandan las familias?
Mira, lo primero es que yo, como padre afectado, te cuento que no soy ejemplo de nada. Te cuento, cuando te dicen que tu hijo tiene cáncer, te vuelves loco. Pierdes el norte, quieres dejar los trabajos y necesitas esa mano amiga en los hospitales que te acompañe, ese psicólogo que te alivie, que te diga, oye, vamos a estar contigo. Sabemos que es muy grave lo que tiene tu hijo, pero te vamos a acompañar. El 81% de los niños se cura con un diagnóstico precoz. Así que vamos a estar contigo, te vamos a acompañar, no vas a estar solo. Y sabemos de lo que estamos hablando, no es que pasábamos por allí, ¿no? Es que lo pasamos igual que tú. Y entonces, de ese conocimiento, pues es lo que quieren los padres, estar acompañados, que lo escuchen, y tener inmediatez y excelencia. Tienen que ser inmediatos las acciones y excelente lo que hagas. Tienes que tener un psicólogo todos los días en la puerta de la unidad, como lo tenemos nosotros en todos los hospitales. Y en algunos no estamos porque pues no nos dejan o no tenemos, o hay otra, o no sé. Nosotros intentamos que en todos los hospitales estemos todos los días, con todos los equipos, logopedas, trabajadores sociales, para que esos padres estén atendidos lo máximo posible. Y eso es lo que demandan, ¿no? El acompañamiento emocional y todo. Y para que no pierdan sus trabajos. Hay padres que se dejan el trabajo. No hace falta. Hay leyes que te protegen. Pero para eso no puedes ir a ventanillas, hasta ventanillas, sino tienes que tener a alguien que te diga, dame los papeles que yo te los arreglo.
Claro.
Como por eso te digo, le tienes que quitar piedra en las mochilas de las familias, no dárselas, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, ahí está Pequeño Valiente, ¿no? Y después, pisos de acogida, bueno, tenemos una serie de servicios a lo ancho de Canarias y de España. Tenemos pisos de acogida en Barcelona, en Madrid, para las familias canarias, trabajadores sociales en la península, para acompañar a esas familias,
claro,
y creciendo e intentando mejorar la vida de ellos.
Uh-huh. José, ¿dónde nos dejan estar? ¿En qué centro médico nos dejan estar con las familias o los niños?
Bueno, hay algunos que estamos luchando, no quiero decir nombres, para poder estar más dentro de la unidad, para poder estar, porque tenemos equipos, tenemos tanto equipos como en Tenerife como en Las Palmas. Estamos en negociaciones, no quiero decir el nombre, pero sí nos gustaría que algún hospital nos abriera más las puertas para poder estar más con los equipos, porque quien pierde al final son los padres. Porque ahora mismo, no es porque seamos de niños en Canarias, somos la asociación más grande que hay, con casi 34 personas de equipo en toda Canarias. Tenemos oficinas en Tenerife, en Las Palmas, en Lanzarote, en Fuerteventura. Nos desplazamos a las islas de la Palma de Gómez y Hierro con los equipos de Tenerife, y entonces estamos en negociaciones con algún hospital para que nuestros equipos estén más, como estamos en el materno infantil, que estamos todos los días, pues nos gustaría estar todos los días con con todo nuestro equipo, y entonces estamos en negociaciones que yo creo que dentro de poco arreglaremos el tema. Ya hemos mandado un par de correos, nos hemos reunido y esperemos que en breve nos digan, oye, pueden entrar y estar más tiempo.
Entiendo la postura conciliadora de José Jerez, porque lo primero es intentar buscar una solución para ayudar a las familias.
No puedes entrar en el conflicto, primero hay que, hay que arreglar las cosas, y después, si no... primero, como es de menos a más, no se puede ir de más a menos, porque entonces rompes la negociación.
Y sin querer ya, sin insistirte en centro concreto, pero ¿cuál es la argumentación que habéis recibido para que nos dejen entrar simplemente, para terminar con este asunto?
Viejas políticas, estamos intentándolo, y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está en buena disposición, los padres incluso están en buena disposición para que nosotros podamos entrar más a ese hospital, y necesitamos que nos abran la puerta, porque nosotros no vamos a hacer ningún mal, lo que vamos a hacer es bien en el hospital, y lo que queremos es trabajar con la familia, y las familias están demandando que vayamos, porque claro, no tenemos una capacidad que no tienen otras ONG de niños que lleven el cáncer, lo tenemos nosotros, y necesitamos que nos dejen pasar, ¿no? Claro. Incluso coordinarnos con otras ONG, nosotros no tenemos ningún problema, pero lo que queremos es que ese hospital nos abra más las puertas para poder trabajar mejor, ¿no?
Una última cuestión para el presidente de Pequeño Valiente. Actualmente los centros médicos en Canarias o las unidades oncológicas tienen la dotación suficiente como para atender de forma eficiente a estos pequeños.
Bueno, las unidades en Canarias tienen la forma. Mira, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, están haciendo una nueva torre infantil que estuvimos en las negociaciones desde el principio, desde que estaba Baltar, con el antiguo gobierno de Clavijo, ahí estuvimos nosotros y hemos estado en las negociaciones, y tienen una unidad increíble que se va a hacer, creo que quedan 3 años o por ahí, para terminar la unidad, que va a tener 16 habitaciones independientes, con 2 habitaciones de aislado, zona específica de adolescentes, una serie de recursos que no tienen ahora la unidad y que va a crecer. Tenemos que esperar, por supuesto, pero bueno, tú sabes que nosotros reformamos la unidad del materno infantil de Las Palmas en lo que se hacía la otra, y ya está reformada, pero bueno, la que va a venir va a ser mucho mejor, y estamos muy contentos, ¿no? Y están en marcha. Cada vez que pasen por el materno verán que las brúas ya cada día hay una torre, un piso más. Y también creo que en Tenerife, no sé quién me dijo, que también se iban a arreglar a los 2 hospitales para que las unidades estén mejor. Y nos hemos reunido y dice que lo que pasa es que tú sabes que las cosas de Palacio van despacio. El problema que tenemos, y ustedes lo sabrán, es que la burocracia es otro
cáncer. Complicado ese aspecto, siempre de la administración pública, está claro. Hay una diferencia entre la administración pública y la burocracia. Son 2 términos distintos que están relacionados.
La burocracia es una enfermedad que tenemos, y hay perras, pero al llegar, pues hay tanto filtro y tanto tal, que al final la casa sin barrer. Claro. Pero bueno, es un mal endémico que no es de este gobierno ni del otro ni del otro. Es una cosa que llevamos aquí hace más, muchos años, y yo creo que en Occidente también está claro. Este problema de la burocracia.
Felicidades a Pequeño Valiente, que es una de las grandes instituciones que en Canarias se encargan de ayudar a los demás, en este caso a las familias cuyos hijos tienen la dolencia del cáncer. Este sábado, mañana, se conmemora la jornada de esta enfermedad precisamente. José Jerez es su presidente. Un abrazo, José, como siempre. Muchas gracias por estar
con
nosotros.
Muchas gracias por dar eco a todo. Muchas gracias.
Son las 10:53, te lo contábamos al principio, el caso del que nos hemos enterado en las últimas horas, mientras todos estábamos en medio del confinamiento, de alguna manera asustados por el impacto que tenía la COVID, la enfermedad en nuestro país. Bueno, pues se produjeron los acontecimientos que nos han sorprendido muchísimo, como un jubilado, en principio, Miguel, presuntamente mató a su esposa en este caso, y después la descuartizó, llevando cada uno de los trozos a distintos puntos de la isla. ¿Quién más ha seguido el caso en este tema y la investigación? Ha sido el periodista y compañero de Canarias 7, Fran Fajardo. Fran, ¿cómo estás? Buenos días. A ver si podemos escuchar ahora mismo a Fran Fajardo, que tiene que estar con nosotros ya, bueno, pues para darnos la última hora precisamente de la investigación de este asunto que conocimos en las últimas horas, a pesar de que el suceso, el fallecimiento, la muerte de la mujer se produjo en 2020. Ya está con nosotros Fran Fajardo. Fran, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en este caso vemos como la persona sospechosa y acusada, Miguel Gallego, pues entraba en prisión. Hay un dato que a mí me sorprende mucho. Todo esto ocurrió en 2020, Fran.
Sí.
En abril de 2020, durante el confinamiento, pero entiendo que la confesión de esta persona a la policía ha sido reciente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese lapso de tiempo?
No te equivocas, no es que sea reciente, es que se produjo este mismo martes, ¿no? Cuando fue citado para que declarara en sede policial, ¿no? En la comisaría de la policía, para entrevistarse. Es decir, los agentes ya tenían bastantes indicios, bastante
sospechas,
atado todo prácticamente, por decirlo de alguna manera, de que estaba relacionado con la desaparición no voluntaria de esta señora, y entonces lo llamaron conjunto con especialistas de análisis de la conducta de la Policía Nacional. Son los auténticos cracks en este campo. Entonces lo entrevistaron para hablar con él en calidad de testigo. ¿Qué pasa? Fue a la comisaría, empezaron a hablar, empezaron a entrevistarle, y a medida de que iba transcurriendo esa conversación se iban dando cuenta de que lo que manifestaba no tenía concordancia con lo que había pasado y que su relato era totalmente inventado, ¿no? No tenía verosimilitud. Por lo tanto, le empezaron a apretar, como se dice vulgarmente, ¿no? En argot policial, apretar, hasta que ya no pudo más y confesó que había, matado a su mujer, sino descuartizado el cadáver, porque él siempre ha alegado que la muerte fue fortuita tras una pelea que habían protagonizado ambos.
La verdad es que es sorprendente todos los aspectos de este caso. Entiendo, obviamente, pues que la policía nunca dejó de investigar la desaparición de esta persona y que
nada.
En un primer momento pues tuvo que tener los agentes a cargo dudas razonables de lo que era el testimonio de esta persona, que fue él mismo quien denunció la desaparición y creo que llegó a falsear una carta supuestamente de su mujer.
Fíjate que el escenario era complicado para lo que es una investigación al uso, ¿no? ¿Por qué? Pues te pongo el contexto. Estamos hablando en pleno confinamiento. Desaparece una persona y él pues descuartiza su cadáver y esparce los trozos por el sur de la isla en una situación en la que no caminaba nadie por la calle, no había circulación de personas y pues esos restos humanos que podemos decir, hombre, pero ¿cómo desaparece? Pues podrían desaparecer por la acción animal o cualquier tipo de circunstancia y que no era detectado por nadie porque es que no había nadie en la calle, estábamos en confinamiento. Luego denuncia la desaparición un año después. En un año después, que ya el margen de maniobra para los policías es bastante limitado. No habían cámaras de seguridad en esas épocas porque estaba todo parado. Y también tienes que tener en cuenta otras circunstancias, de que en esa denuncia él confunde, intenta hacer maniobras evasivas, ¿no? Para confundir a los agentes en el sentido de que aportó una carta a la que decía que él no quería saber, que ella no quería saber nada, ni de él, de su marido, ni de sus hijas, ni de su familia. Es decir, déjenme en paz, quiero vivir mi vida, no quiero saber nada de ustedes ni de mi pasado y no me busquen. Por lo tanto, si eso le añades que él había referido a que ella pues protagonizaba estas salidas, estas huidas repentinas de forma habitual, que él decía que tenía problemas de salud mental, es una persona adulta ya, que se podía darse la circunstancia de la desaparición totalmente voluntaria, entonces la policía en principio pues creyó esa versión facilitada por su pareja. ¿Qué pasa? Que con el tiempo ves que no hay movimientos bancarios, que no ha salido de la isla en los registros de vuelos y de barcos, ves que no hay ningún tipo de movimiento en centros de salud, medicinas, ni nada. Entonces dice, oye, aquí pasa algo raro. Siguieron investigando hasta que el cotejo caligráfico de esa carta con otros documentos que tenía que consiguió la policía, escritos, manuscritos por parte de ella, vio que la carta era falsa. Por lo tanto, lo llamaron a declarar y dijo, oye, esta carta no es falsa, dinos la verdad. Y ahí pues ya se dieron cuenta de que no tenía consistencia lo que decía y él reconoció, insisto, no el crimen, pero sí el descuartizamiento del cadáver, que estuvo 2 días despedazando el cuerpo en trozos de centímetros en el salón de su casa. Estamos hablando de unos hechos dantescos.
Dios mío. ¿Se sabe si hay más familias, si esta pareja tenían hijos?
Sí, tenían 2 hijas que viven en Cataluña porque él es gallego y ella es catalana. Y se habían desplazado para vivir una jubilación
tranquila
aquí en la isla de Gran Canaria. Le gustaba el sol, le gustaba salir por las noches, le gustaba el baile, le gustaba disfrutar de la vida. y se habían venido a vivir a la isla de Gran Canaria, al sur de la isla de Gran Canaria, para el inglés, tienen dos hijas que sí siguen su vida normal y corriente en sí. Cataluña, que y una de ellas pues también está presionada a la causa.
Tremendo, tremendo este caso.
Sí, el hecho es dantesco y la historia estamos empezando a conocerla. Nosotros lo adelantamos ayer en Canal 7 toda esta información, pero estamos empezando a conocer los detalles de una historia que yo entiendo que esa investigación y todo lo que ha ocurrido pues nos va a arrojar informaciones pues muy, muy, muy potentes.
Para ponernos los pelos de punta. Fran Fajardo es precisamente...